Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. A casi 4 meses de la lamentable tragedia en Uvalde que dejó enlutada a toda una comunidad y con un profundo dolor en familias que perdieron para siempre a sus hijos, a sus hijas y a 2 maestras de la escuela primaria Roff, los estudiantes regresan a la escuela por primera vez desde esa terrible masacre y lo hacen llenos de traumas, ansiedades y mucho, mucho miedo. Muchos sobrevivientes muestran síntomas de PTSD, el trastorno de estrés postraumático, un trastorno psiquiátrico que puede ocurrir en personas que han experimentado o presenciado un evento traumático como esa masacre que vivieron en esta escuela. Y al parecer, en Uvalde, donde obtener la ayuda profesional no ha sido fácil, solo hay un centro de salud mental en el área para tratar a los pequeños, a los niños y a las niñas con trauma. La inversión inadecuada de las escuelas, la educación en Uvalde, también son un gran problema. Vamos a profundizar sobre este tema en la segunda parte del programa. Antes vamos a comentar los grandes desafíos que están enfrentando muchos estudiantes latinos que asisten a los colegios comunitarios. En California, más de la mitad de los estudiantes de instituciones públicas vienen de familias que ganan menos de 40 mil al año. Esto nos dice el Instituto para el Acceso y el Éxito Universitario, y estos estudiantes se gradúan con una deuda de préstamo promedio de más de 20 mil. Los estudiantes latinos que asisten a estos colegios comunitarios están enfrentando una serie de presiones, incluido el aumento del costo de vida que todo mundo en el país está enfrentando. Frente a esta situación, líderes de los colegios comunitarios pues quieren informarles sobre los cambios recientes en los programas de ayuda financiera, incluidos los cambios en Cal Grant y los apoyos que se están dando para aquellos estudiantes de tiempo completo, para ayudarles a pagar los costos. Sobre este tema platicamos recientemente con la doctora Daisy González, canciller interina de los colegios comunitarios de California. Desde Sacramento platicó con nosotros, y vale decir que estos colegios comunitarios de California son el sistema de educación superior más grande de todo el país. Está compuesto por 73 distritos y 116 colegios. Vamos a escuchar a la doctora Daisy González. Doctora Daisy, cuéntenos, ¿cómo es esto de que nunca ha habido un mejor momento para ser estudiante de un colegio comunitario de California?
Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante saber que hay 116 colegios y de parte de esos colegios hay más de 200 programas de capacitación profesional. Esto incluye para obtener un trabajo en soldadura, extinción de incendios, enfermería, servicios médicos. Y nunca ha habido mejor tiempo para aplicar, para completar su educación superior que en este momento, y es porque hay muchas subvenciones y también unas que ya existían en el estado de California que han sido creadas especialmente para nuestros estudiantes en California.
Vamos a hablar de esas subvenciones que hay actualmente. ¿Por qué es importante, doctora Daisy, atender las necesidades del sistema de educación superior más grande del país, que atiende al mayor número de estudiantes, vale decirlo, indocumentados dentro del estado? Y esto tomando en cuenta el nivel de contribuciones que hacen al país.
Sí, el estado de California tiene la mayoría de los latinos en este estado y los colegios comunitarios son, ¿cómo se dice?, la puerta principal para poder obtener tu educación superior aquí en el estado de California. Y para nosotros este es el momento porque estos programas son nuevos y han sido cambiados para poder obtener una educación más rápida. Hay 5 nuevos programas que me gustaría contarle cuáles son y por qué son beneficios que pueden ayudar a nuestros estudiantes, especialmente a los latinos aquí en California. El primer programa se llama El Éxito del Estudiante de Tiempo Completo. Este es un programa que ya existía, pero se ha hecho más inversiones en este programa para que nuestros estudiantes no tengan que escoger si pueden ir, tienen que ir a trabajar más horas o si se quedan y completan su educación. So, este programa, esta subvención, se llama El Éxito del Estudiante de Tiempo Completo y se le ofrece ahorita a los estudiantes $4,000 más por semestre si toman más unidades, más clases. So, 15 o más unidades, $4,000. $1,298 si tomas más de 12 o 14 unidades, que se llama en ese programa como half-time, part-time. Esto es un beneficio que es más de lo que hemos tenido en este estado para asegurarnos que nuestros estudiantes puedan ir al colegio y obtener más unidades y completar su educación más rápida. El segundo programa se llama Promesa de Colegios de California. Ya existía, pero muy importante este año y es nuevo este nuevo programa que se ha cambiado, es para asegurarnos de que los estudiantes que no hayan obtenido un título o un certificado también puedan obtener toda su matriculación a costo que sería cero. Entonces, esto es muy importante porque en años previos, si ya habías tratado tu educación, ya no calificabas. Bueno, eso ya no existe. La promesa que este programa ofrece es todos pueden obtener su educación, aunque ya hayas tratado de obtener tu título, tu certificado, no importa, ahora es gratis. También hay otro programa, sabemos que mucha gente ha perdido sus trabajos por esta pandemia, y hay un nuevo programa que se llama el Programa de Educación y Entrenamiento Golden State, o en inglés Golden State Education Training Program, y este es un programa especial. Este sí es nuevo y este año solo se ha invertido solo por el primer año. So, es muy especial que todos apliquen, que obtengan acceso a esta subvención porque serían $2,500 para las personas que han perdido su trabajo, pero quieran mejorar sus habilidades, acelerar a tener programas educativos para reinsertarse a la fuerza laboral. Es muy importante que cada dólar, que se use cada dólar porque se necesita más.
Antes de continuar con los dos programas restantes, Daisy, le pregunto, ¿de qué manera tienen o tendrían que comprobar estudiantes que perdieron su trabajo y necesitan este programa de educación y entrenamiento Golden State?
Sí, es un nuevo programa que se ha creado, entonces tenemos que asegurarnos que los estudiantes puedan identificarse, seleccionar un programa y después es simple, es una forma, es muy rápido, solo decir, trabajaba aquí, me reducieron las horas, ha sido muy difícil, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar de, hacer algo diferente. So, hemos hecho la aplicación muy fácil y estamos trabajando con todos los estudiantes que puedan calificar y que quieren reinsertarse a la fuerza laboral.
Perfecto. Bien, adelante, Daisy, con los siguientes programas. ¿Faltan dos?
Sí, faltan dos. Y el otro es es un programa que se llama CalKids. Es una nueva cuenta de ahorros automática que se ha creado para los estudiantes para que puedan accesar a la universidad. Es muy importante que sepan todos que el gobernador lo que ha hecho es crear unos ahorros automáticos. Quiere decir que cada estudiante que es de California, que ha estado en high school, en la escuela este año, puede calificar para una cuenta de ahorros. Para nuestros estudiantes de bajos ingresos, esto puede ser $1,500 disponibles para gastos universitarios. So, esto ya existe, solo es de ir a aprender más de este programa que se llama CalKids. Y estos serían dólares para pagar libros, casa, transportación, diferentes cosas así. Y el último programa que también se realizó este año, que ya existía, era un programa que se llamaba Beca de Clase Media. Este era un programa que antes de este año nuestros estudiantes de colegios comunitarios no calificaban y eso se ha cambiado este año. O sea, ahora hasta los estudiantes con ingresos de familiares de más de de $200,000 también puede ser elegible para obtener estos beneficios. Y esto es para obtener más, más acceso para colegios de 4 años o más. Este es un programa muy importante para nosotros porque también los colegios comunitarios también ofrecen lo que se le llama bachelor's degree aquí en California.
Pues ahí están los 5 programas nuevos o mejorados algunos. Ahora, doctora Daisy González, ¿dónde encontrar estas solicitudes y cuándo hay que solicitarlo?
Sí, es muy importante que cada año, no importa en qué mes sería aplicar, punto. Y hemos hecho todo mucho muy más fácil, solo de ir a visitar a icangotocollege.com. Todo se puede encontrar allí, no tienes que ir a diferentes páginas o llamar a diferentes lugares, solo icangotocollege.com también está disponible en español.
¿Hay algunas recomendaciones, doctora Daisy, que quiera hacerle a las y a los estudiantes que nos escuchan sobre cómo prepararse para poder calificar, es decir, llenar la solicitud, pero asegurar que pueden recibir estas ayudas?
Sí, tenemos muchos estudiantes que empiezan, que no se puede completar. Es muy importante y escuchamos de muchos estudiantes que dicen, a veces no tengo todas las formas que se requieren. Si visitas icangotocollege.com, también hay un número para poder llamar. Sabemos que también muchos de nuestros estudiantes, si son independientes, no pueden completar la aplicación porque esperan algo de sus papás. No importa, podemos ayudarles. Es muy importante que apliquen y nosotros les ayudamos para poder calificar y completar todas las formas requeridas.
Muy bien, pues ahí está la información. Ahora, doctora Daisy González, cuéntenos qué cambios hay en Cal Grant.
Sí, este año también fue un año para celebrar muchos cambios en todo lo que se ofrece disponible el 1 de julio, ¿verdad?, de este año, pero también mucho optimismo para el futuro. Este año también se realizó como 3 o 4 años de trabajo muy difícil para poder educar a todos de quién son nuestros estudiantes, a quién viene a un colegio comunitario. Y este año también se pasó una reforma para el programa Cal Grant. Por la primera vez en décadas, el sistema Cal Grant se va a revisar para que sea más equitativo para los estudiantes en nuestros colegios. Y lo más importante que se va a realizar es eliminar lo que era muy difícil para poder completar estas formas, para poder obtener este dinero. Y eso era de que muchos de nuestros estudiantes ya eran más mayores, ya habían tratado su educación previamente, o su GPA, sus grados, eran muy bajos para obtener estas becas. Todo eso se ha cambiado y a partir del 2024, en 2 años, entonces más de los estudiantes van a calificar. Y eso sería porque vamos a eliminar la edad, el GPA y también asegurarnos que estudiantes que han tratado de obtener educación, que nunca se venzan en realizar sus sueños. Y eso es el futuro de California y estamos muy contentos de que podamos hacer más y vamos a seguir trabajando muy duro.
Estamos escuchando a la doctora Daisy González, canciller interina de Colegios Comunitarios de California, hablándonos no solamente sobre esa gran ayuda financiera que está mejorada en estos tiempos, por eso dice, no hay mejor momento para ir a estudiar a un colegio comunitario que ahora, ahí están las ayudas, los recursos económicos para las y los estudiantes, y sobre todo esta información es muy válida e importante para todos aquellos estudiantes que no tienen documentos. Se van a eliminar ciertos requisitos que antes existían, como el asunto del GPA y también la edad. Vamos a seguir con más información que nos ofreció en esta entrevista. Antes, nos vamos a la pausa.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, demandan a gobernador de la Florida por transporte fraudulento de inmigrantes. Soñadores, ¿están preparados para cualquier decisión sobre el futuro de DACA? Piden hacer valer protecciones contra el humo de incendios forestales en el estado de Washington. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y estamos escuchando a la doctora Daisy González, quien es la canciller interina de Colegios Comunitarios del Estado de California, quien nos está hablando sobre los recursos y la ayuda financiera y también los cambios actuales en Cal Grant y el apoyo extra para aquellos estudiantes que han decidido dedicar tiempo completo a sus estudios. Vamos a seguir con esta entrevista. ¿Hay algunas otras ayudas económicas disponibles en estos momentos, doctora Daisy González, que deban saber las y los estudiantes indocumentados?
Sí, eso es muy importante. Esto, lo que acabo de describir, también les aplica a ellos, pero hay muchos más programas que en el estado de California se han creado específicamente para nuestros estudiantes indocumentados. Cuando hablé de la aplicación que se llama Subvención Promesa de Colegios de California, también ellos pueden calificar. Eso es para que puedan obtener su educación más rápida. También la subvención llamada El Éxito del Estudiante de Tiempo Completo también es para los estudiantes indocumentados. Y este año también el estado pasó algo muy importante durante esta pandemia. Estos serían dinero de emergencia disponible específicamente para estudiantes inscritos de menos de tiempo. Porque los otros dos que ya le había contado era para que sean más de tiempo, ¿verdad? Full time. Uh-huh. Entonces, para nuestros estudiantes, AB 540, estudiantes indocumentados, se ha creado una nueva beca por si son estudiantes de medio tiempo. Y luego el otro programa que ya también existía, que es muy importante, se llamaba el Dreamer Service Incentive Grant, que sería para proveer servicios para nuestros soñadores, y para poder no solo pagar por la educación, pero viviendas, transportación, libros, o hay muchos más programas en nuestro sistema.
Genial, bien, pues ahí está toda esta información. Ahora, doctora Daisy, ¿qué otros cambios recientes usted pudiera comentar para estudiantes latinos con la idea de que no solamente se puedan inscribir a los colegios comunitarios, reciban estas ayudas económicas que nos acaba de mencionar, sino que al salir, al egresar de estos colegios comunitarios, puedan obtener también éxitos profesionales y económicos como cualquier otro estudiante que asiste a otros lugares que no son colegios comunitarios?
Eso es muy importante, poder triunfar y tener más acceso es muy importante, no solo desde que vengan a nuestros colegios, pero hay tres programas que también existen y que me gustaría contarle un poco más de ellos. El primero se llama el título de asociado para transferencia. Esto es muy importante para nosotros, es el programa que garantiza a nuestros estudiantes que ellos puedan ir a una universidad como UC, CSU, otras universidades privadas también. Y en nuestro sistema, el título de asociación para transferencia es un sistema de que cada año 100,000 de nuestros estudiantes, cuando completan su título para transferencia, ellos pueden llegar a esas universidades garantizados como juniors, que sería para solo completar tu educación de 4 años en 2 años, ya cuando llegas y te puedes transferir. Ese es un programa muy importante para nuestros estudiantes. Y este año, aunque ya existía, se llama la inscripción doble, o aquí en California, Dual Enrollment. Este programa ya se ha ofrecido en todo el estado. Antes solo existía en 20 distritos en California, pero aparte de este año, todos nuestros estudiantes van a tener acceso para tomar cursos de niveles universitarios y recibir créditos universitarios para obtener un título mientras que ellos estén en la escuela secundaria, o si pueden asistir a un programa de educación para adultos también. Es un programa que nos ayuda a que nuestros estudiantes puedan ir, es gratuito cuando están en secundaria o un programa de adultos, y es muy importante para poder obtener tu educación mucho más rápido. y se llama la inscripción doble, y ahora va a ser disponible en todo el estado. Entonces, otro programa que es muy importante para los latinos sea el crédito por aprendizaje previo. Muchos de nuestros latinos vienen a California y han tenido títulos, educación en previamente, y este programa se llama crédito por aprendizaje previo, y lo que es un programa que nos ofrece la oportunidad que nuestros estudiantes que hayan adquirido habilidades y conocimientos fuera del salón, o fuera de los colegios comunitarios y fuera de la clase, puedan calificar y completar su educación mucho más fácil. Para nuestros estudiantes que participan, ellos se ahorran 6 o 10 meses para obtener un título con crédito por aprendizaje previo. Y es muy importante para poder reconocer, para poder dar crédito y reconocer que muchos de nuestros estudiantes han tenido educación, han tenido trabajo y capacitación en el gobierno, en servicio militar, y este es un programa muy importante.
¿Y estos programas están también abiertos, disponibles para estudiantes indocumentados?
Sí, también. Todos los que he nombrado.
Bien, gracias, doctora Daisy González. Ahora cuéntenos qué retos pendientes hay, qué puede comentar, qué se puede y qué se debe hacer a nivel federal para ayudar a más estudiantes, sobre todo a los estudiantes indocumentados, que son los que tienen desafíos y retos mayores, doctora Daisy.
Sí, creo que ha sido unos años muy difícil, ¿verdad? Pero el año pasado, en el 2021, el Tribunal de Texas, que designó que DACA es ilegal, fue muy difícil para nuestros estudiantes, para California. Estamos muy afortunados de vivir en California, pero hay mucho más trabajo que se debe que hacer en el estado federal, a ese nivel, pues. Más precisamente, creo que este fallo fue muy difícil para nuestros estudiantes que ya vivían con mucho miedo, también sus familiares. Y en este momento, si queremos que nuestros estudiantes crean en sus sueños, es muy importante que cada obstáculo que exista no sea algo que nuestros estudiantes piensen que no es posible, pues, tener éxito académico. So, en este sistema servimos a muchos estudiantes indocumentados. Quiero que sepan todos que todos pueden venir a los colegios comunitarios, todos son bienvenidos en los colegios comunitarios de California. Para nosotros, el mes que viene, en octubre, celebramos algo que se llama Undocumented Student Action Week, cada octubre, y nuestro sistema es un momento para apoyarnos, para seguir exigiendo que el gobierno federal apoye a los estudiantes y que el apoyo es adoptar una reforma migratoria integral. Entonces, este noviembre vamos a seguir trabajando con todos en el estado, todos que quieran reunirse con nosotros para hacer llamadas al gobierno federal para poder cambiar y contarles a quién servimos y quién es el que hace California el lugar, la economía de California. So, para nosotros, el mes que viene, es importante decir, en Undocumented Student Action Week, necesitamos soluciones. Y también estamos abiertos y todos están bienvenidos en nuestros colegios.
¿Dónde se puede obtener más información sobre esta semana de acción en octubre?
Todo está en la red. Para nosotros es CCC, es nuestra red, se llama cccco.edu.
Pues le agradecemos muchísimo, doctora Daisy González, por esta información que nos ha dado para nuestros estudiantes latinos y no latinos, por supuesto, pero también con un enfoque muy especial a aquellos estudiantes indocumentados. ¿Hay algo más que usted quiera agregar?
No, solo terminar con decirle gracias por invitarme, muchas gracias por ayudarnos a que nuestros estudiantes sepan de todos los recursos que existen y que sus sueños son posibles, y más importante, que son posibles en un colegio comunitario en California.
Escucharon a la doctora Daisy González, quien es la canciller interina de los colegios comunitarios de California, con toda esta información sobre las ayudas financieras disponibles, los cambios importantes que ha habido en Cal Grant también, y como decía hace un momento también, pues el apoyo que es como un premio para aquellas personas que pueden y han decidido ser estudiantes de tiempo completo. También en la entrevista nos comentaba la doctora Daisy González sobre esta Semana de Acción de Estudiantes Indocumentados de este 2022 y nos alertaba en horas recientes que las inscripciones ya están disponibles por si ustedes que nos están escuchando quieren participar de esta Semana de Acción de Estudiantes Indocumentados. Esto va a comenzar el 17 de octubre, del 17 al 21, y además están invitando a los colegios comunitarios de California a que varias universidades del estado se puedan, si quieren, y se puedan unir para llevar a cabo este tipo de acciones, de eventos con información necesaria y útil para los estudiantes que asisten a las instituciones públicas. Lo que se quiere hacer con esta semana es garantizar que todos los estudiantes alcancen sus metas, alcancen sus sueños, que no tiren la toalla, sobre todo cuando están enfrentando estas crisis económicas, como de alguna manera nos lo decía la doctora Daisy González. Esto independientemente de su estatus migratorio, ahí están las ayudas. Esta Semana de Acción de Estudiantes que no tienen documentos, lo que quiere es crear una mayor conciencia y un mayor apoyo a las políticas que conducen a todo ese éxito de estudiantes indocumentados. Como mencionábamos en la charla, pues es que es importante darles la ayuda económica para que asistan a los colegios comunitarios, pero también es importante hacer ese seguimiento para que cuando se gradúen, cuando salgan de estos colegios comunitarios, puedan ejercer aquella carrera que hayan elegido estudiar, pero sobre todo que tengan una buena remuneración, que sea comparable, que sea justa a los estudiantes que pueden asistir a otras universidades donde quizás tienen que pagar. Así que se abren las oportunidades para nuestros estudiantes latinos indocumentados. Además, esta Semana de Acción de Estudiantes Indocumentados también va a tener una serie de seminarios que van a ser de manera virtual. Algunas otras actividades sí se van a llevar a cabo en el campus, repito, para crear esa conciencia sobre todos los desafíos y los retos que siguen enfrentando las y los estudiantes indocumentados, pero no nada más para decir, bueno, estos son los retos, estos son los problemas y desafíos que tienen, sino ofrecerles soluciones y soluciones importantes como los recursos económicos. Así que ahí está la información que nos provee la doctora Daisy González. Si usted se perdió parte de la entrevista, ya sabe que todos nuestros programas de Línea Abierta están en nuestros archivos. Nada más tiene que ir a la página de radiobilingüe.org para buscar en los archivos. Puede poner el nombre de la doctora Daisy González o bien el asunto de los colegios comunitarios de California si se le pasó algún dato específico sobre alguna de las muchas ayudas económicas que existen en este momento. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de otro tema sobre estos temas, programas que tienen que ver con estudiantes. Y cuando regresemos de la pausa, vamos a poner toda nuestra atención entera en Uvalde, Texas. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y vamos a pasar a otro tema, un tema que nos sigue doliendo. Han pasado casi 4 meses de la terrible masacre que ocurrió en la escuela primaria Ruff en Uvalde, Texas, donde perdieron la vida 19 estudiantes y 2 maestras. Y pues ahora las y los estudiantes regresan a las clases con mucho dolor, con miedos, con ansiedades, sabiendo que nada será igual, que hay muchas ausencias y que nada les asegura, y esto es lo más triste, nada les asegura que están seguros y a salvo en una escuela. El Distrito Escolar de Uvalde retrasó el inicio de este año para mejorar la seguridad y el Departamento de Seguridad Pública de Texas tenía oficiales, según se reportaba, en los 8 campos del distrito, observando cómo bajaban los niños, asegurándose de que las puertas de las aulas estuvieran cerradas. Pero la presencia de estas fuerzas de orden público no hizo que las y los estudiantes se sintieran más seguros. Así lo reportó una nota del LA Times que cita a una madre diciéndole a su hijo: esta vez va a haber un muro mucho más alto en la escuela, habrá más policías. Y el niño le contestó que no importaba, si va a haber más policías, de todas maneras no van a hacer nada, decía el pequeño. Madres y padres estuvieron en el momento en que tenían que decidir si sus hijos regresaban a las clases presenciales en otra escuela o si preferían que tomaran sus clases en línea. Usted recordará quizás al doctor Roy Guerrero, un pediatra que testificó en el Congreso sobre lo devastador que vio el día de la masacre. Y él actualmente le dice a los padres y a las madres que tienen todo el derecho de mantener a sus hijos fuera de la escuela si así lo quieren, si así lo sienten. Desde 2020, cuando estábamos en plena pandemia, la principal causa de muerte de niños en Estados Unidos son las armas de fuego. Se espera que cada vez más los educadores, los maestros, se transformen de ser cuidadores a socorristas en cualquier momento, porque están enfrentándose a peligros y teniendo que estar al pendiente de los pequeños de algún tiroteo, teniendo que decidir las mejores formas de proteger a sus estudiantes en función de las circunstancias que les toque. Y la Asociación Nacional de Educación, NEA por sus siglas, está comprometida con poner fin a la violencia armada en las escuelas públicas y en las comunidades de toda nuestra nación. Para comentar más de este tema y otros, me acompaña Noel Candelaria, profesor de Educación Especial y secretario tesorero de la Asociación Nacional de Educación, la unión de educadores más grande de todo el país. Nos acompaña desde Washington DC. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy bien, gracias por tener este tema tan importante, no nomás para nosotros como maestros, educadores, pero para los estudiantes y las familias que son impactadas por esta violencia. Y hoy tuve la oportunidad de estar en Uvalde unas semanas después de esa masacre, y es un tema muy importante para mí y para muchos maestros, y también como padre, ¿no? Que es muy importante. Gracias por esta oportunidad.
Es importantísimo que abordemos este tema como maestros, padres, madres, estudiantes y, por supuesto, como comunidad. Profesor Noel, son casi 4 meses de esta terrible y lamentable tragedia en la escuela primaria Ruff en Uvalde, Texas. Como decía, los estudiantes vuelven a las clases no solamente con mochilas de cuadernos y libros, sino con mucho miedo, muchos traumas como sobrevivientes. Háblenos de la situación, del escenario de este muy especial regreso a clases de Uvalde que ustedes están observando desde la Asociación Nacional de Educadores.
Lo que hemos observado claramente, como manifiesto al principio, es el trauma de muchos de sus estudiantes que no querían regresar, y muchos que tomaron la opción que el distrito les estaba ofreciendo de regresar en línea en vez de la escuela físicamente, porque es un trauma real que todavía tenemos que seguir apoyando a la comunidad y a los estudiantes y a los educadores y la comunidad en entero sobre este mensaje, porque no es algo que ya pasó. Entonces los demás seguimos nuestras vidas, pero para ellos es algo real que viven todos los días, porque fue un cambio muy grande. Ya no puede regresar a la escuela donde estaban, a sus amigos que ya no están allí, sus maestras que ya no son parte de su vida. Entonces, el soporte que tenemos que seguir dándoles y los recursos que tenemos que seguir poniendo en la comunidad y para los niños es algo que no podemos dejar de pasar y seguir apoyando a esa comunidad.
Ahora lo que sabemos, profesor Noel, es que sobrevivientes de la escuela primaria de Sandy Hook han estado compartiendo mensajes a los niños, a las niñas de Uvalde, y les dicen que tienen que aprender a vivir con el trauma, con el dolor, con la pena, y que todo va a mejorar. Pero para que mejore, profesor, usted estará de acuerdo, pues deben recibir ayuda profesional, y al parecer en Uvalde no hay mucha. ¿Qué recursos hay para ayudar a apoyar a los estudiantes a hacerle frente a esta crisis y abogar por escuelas más seguras, profesor?
So, principalmente estamos muy agradecidos a la comunidad de Sandy Hook, que desafortunadamente fueron de los primeros. Entonces, también hemos tenido otras comunidades que han pasado por este mismo tipo de trauma, y entonces, teniendo esos recursos, pero no son infinitos, entonces tenemos que asegurar que los estudiantes tengan no nomás los recursos y el soporte en la escuela, pero también en la casa, en la comunidad. Y ya hemos estado trabajando nosotros con el Departamento de Educación, el Departamento de Salud aquí en Washington, para asegurar que sigamos mandando recursos y sigamos en comunidad con las familias de Uvalde para saber qué recursos van a seguir necesitando, y también cómo podemos apoyar a los maestros, los educadores, durante no nomás este año, pero en años, los años que siguen, para que puedan llegar a un momento donde sí van a aprender a vivir con este trauma, pero siempre realizando que siempre va a haber necesidad, porque cada uno va a tener diferentes experiencias en el resto de su vida. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que sigamos apoyando a todos los estudiantes y a las familias en los años que siguen después, y no nomás en este año, y que pase y se nos olvida? Pero tenemos que también hablar sobre la seguridad de las escuelas, y qué significa tener esa seguridad para que los estudiantes realmente se sientan seguros, cuando sabemos que, como dijo al principio, que no nomás poniendo muros más altos, o teniendo oficiales de policía ahí en las escuelas, para muchos eso realiza otra vez el trauma que pasaron. Entonces tenemos que hablar sobre qué es lo que vamos a hacer sobre las armas en este país, y qué es la responsabilidad que tenemos como comunidad, como educadores, como padres, para asegurar que no estamos reaccionando, y cómo soportar las comunidades después, pero qué es lo que tenemos que hacer para que no siga pasando esto mes tras mes, año tras año, en nuestras escuelas, que deben de ser los lugares más seguros para nuestros estudiantes, para nuestros hijos, en toda la comunidad. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer para no más soportarlos en este momento y en los años que siguen, pero para que no vuelvan a pasar estas tragedias.
Y siempre eso es el asunto, profesor Noel Candelaria, siempre que hay una masacre, un tiroteo masivo, se habla de lo mal que estamos pasándola en el país y de que no debemos permitir que esto ocurra de nuevo, y ocurre. Más tardamos en terminar de hacer el comentario cuando ya lamentablemente sabemos un hecho parecido. ¿Cómo ayudar a estos jóvenes a integrarse nuevamente en la escuela cuando hay una inseguridad que sienten, hay miedos, y darle información a los papás, a las mamás, sobre cómo hablar con sus hijos sobre los tiroteos en las escuelas? Entiendo que Asociación Nacional de Educación, pues están ustedes muy comprometidos con poner fin a la violencia armada en las escuelas, en las comunidades públicas de nuestra nación. Háblenos un poco sobre lo que están haciendo, qué es lo que tratan e intentan de hacer arduamente para terminar con esta violencia armada que está lastimando a muchos de los niños.
Pues primeramente les invitamos a todos los que están escuchando que vayan a nuestro sitio de internet, a nea.org, donde tenemos recursos, no nomás para cómo poder apoyar a las familias en estos momentos y a los educadores, pero también acciones que pueden tomar ahorita los padres para comunicarse con sus miembros del Congreso, del Senado, porque hay legislatura ahorita que está pendiente, está esperando que puede ayudar para mover, para quitar armas que no deben de estar, que son armas que fueron diseñadas para campos de guerra, no para campos de escuela o campos de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para quitar armas que no deben de pertenecer en las comunidades, que son reservadas para los soldados? Entonces, pueden tomar acción con nosotros como educadores, que estamos hablándole a todos de la comunidad, a que se unan a nosotros para poder quitar las armas que no deben de estar y pueden tomar esa acción con nosotros, que es muy importante unirnos todos como comunidad para que todos los que son elegidos a nivel estatal, a nivel nacional, escuchen nuestra voz colectiva, especialmente la voz latina, que va, muchas veces no se escucha, y pueden ir a NEA.org para tomar esa acción con nosotros, para que puedan oír directamente de nosotros como padres, como educadores y la comunidad en general, para que podamos nosotros ser la voz necesaria para hacer estos cambios.
Y bueno, y mientras una legislación por la que tanto se ha abogado llega, profesor Noel, ¿qué se puede hacer para que las y los estudiantes alcancen su nivel máximo, su máximo potencial, cuando ellos y sus maestros pues no se sienten seguros en las escuelas, ¿no? Uvalde, al parecer, no está capacitado 4 meses después de la masacre para volver a las clases libres de peligro. Parece que los padres, las madres y los estudiantes y todos en general en la comunidad dudan que el ver más policías alrededor de las escuelas les garantice que sus hijos se van a librar de una masacre, profesor.
Y pues por eso al fin tenemos que asegurar que hay los recursos necesarios, no nomás profesionalmente, pero también que el Estado y el gobierno federal está alocando los recursos necesarios, y por eso las elecciones son muy importantes. Ahorita que estamos acercándonos a las elecciones que vienen en noviembre, ¿cómo podemos asegurar que lo que necesitamos para nuestras escuelas y que lo necesitan los estudiantes y los educadores, hagamos elegido a las personas y que van a asegurar que van a poner esos recursos necesarios? Porque llegan las elecciones y para todos dicen, sí, vamos a apoyar a los estudiantes y a los maestros, pero nunca apoyan con recursos necesarios. Y entonces en este momento tenemos que unirnos todos como familias, como padres, como de la comunidad, para asegurar que estamos eligiendo a los que realmente van a poner los recursos necesarios para apoyar nuestras escuelas públicas, apoyar a nuestros estudiantes, para que no nomás tengamos los recursos para asegurar lo que necesitan en este momento, pero lo que se va a necesitar en el futuro para apoyar a todos los estudiantes a que puedan sobresalir y puedan seguir teniendo esta misma conversación año tras año.
Usted como profesor de educación especial, pues díganos qué se necesita para ayudar a crecer a estos pequeños como sobrevivientes de un tiroteo masivo. ¿Cuáles son esos recursos que se deben de tener al alcance para hacer que confíen cuando saben, profesor, que puede ocurrir otra vez? Repito, que no hay un control de armas y que además saben ellos, los pequeños, que hubo adultos que no actuaron como debieron y como pudieron para evitar las muertes de sus compañeros y de sus maestras.
Lo más importante es la relación. Lo que vimos en Uvalde, lo que hicieron heroicamente los maestros y los educadores en este momento, es seguir confiando en los adultos que trabajan con nuestros niños y como padres, tener esa relación que es muy importante entre la casa y la escuela, para que lo que escuchemos nosotros, como vemos nosotros como educadores, como maestros en los salones, cuando miramos que un niño o un estudiante está teniendo ese trauma que está reviviendo otra vez, que podemos comunicarnos directamente con los padres para poder apoyar y saber qué son los recursos en la comunidad que podemos para que podamos trabajar juntos, porque en estos momentos es muy importante que trabajemos juntos como educadores, como maestros y los padres, para poder apoyar a nuestros padres, y también saber que también muchas veces los padres necesitan también ese apoyo, y también los educadores, porque el trauma no nomás fue con los estudiantes, sino que todos como comunidad. Entonces, ¿cómo podemos seguir apoyándonos unos al otros y demandando los recursos que son necesarios en nuestra comunidad?
Y bueno, parece ser, profesor, que sí, hay demanda para el control de armas, demanda para recibir más recursos, sobre todo recursos de atención a la salud mental. Ya antes de la pandemia, profesor, se sabía que 1 de cada 5 niños tenía un trastorno mental, pero solamente un porcentaje muy mínimo, un 20%, estaba recibiendo esta atención de salud mental. Esto según los datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Con masacres como la de Uvalde, pues obvio la necesidad creció. ¿Qué hace falta, profesor, para tener esa atención en estados como Texas? ¿Ganas, recursos? ¿Qué, profesor?
Pues parte de lo que necesitamos también es mirar cómo estamos apoyando a los servicios públicos en estas comunidades para que tengamos los profesionales necesarios que puedan apoyar a los estudiantes en estos momentos. Porque lo que tenemos falta, especialmente comunidades como Uvalde, donde no hay recursos como en las ciudades más grandes, de poder seguir encontrando modos de que podamos atraer a personas que sean profesionales en este tipo de apoyo de salud mental, que es muy importante, porque en comunidades como Uvalde no tenemos el acceso a profesionales, a psicólogos, a psiquiatras, que son muy importantes en estos momentos de poder apoyar a las familias. Entonces tenemos que seguir trabajando para que podamos atraer a personas que trabajan en esas profesiones para apoyar a nuestros estudiantes y en estos momentos, para que tengamos los profesionales necesarios que ahorita no tenemos. Entonces parte de lo que estamos ahorita parte de la necesidad que tenemos en la comunidad, que no tenemos bastantes profesionales en esas carreras de salud mental necesarias para apoyar en todas las comunidades.
Y además que sean bilingües, que entiendan también, claro, la parte cultural de ese estigma de yo no voy a buscar un servicio mental porque mi hijo o mi hija sobrevivieron y no necesitan, o como para qué necesitan la ayuda. Vale decir, antes de irnos a la pausa, profesor, que entendemos que y sabemos que la comunidad de Uvalde ha estado aprovechando los recursos comunitarios, o sea, terapias mentales en la Cruz Roja, o se van a las iglesias, o en las mismas redes sociales, pero eso, profesor, no es lo ideal, no es una ayuda profesional, no les va a ayudar mucho quizás. Vamos a continuar con este tema, hacemos una pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y estamos hablando de esas repercusiones a casi 4 meses de lo ocurrido en la escuela Ruff en Uvalde, Texas, el trauma con el que llegan muchos estudiantes, maestros, padres de familia y toda la comunidad en sí. Profesor Noel, los estudiantes no pueden aprender si se sienten inseguros o se siguen pues tratando de entender lo que están sintiendo, esa ansiedad, esos traumas. Entiendo que se ha reportado que en Uvalde los niños de pronto escuchan un ruidito y saltan, brincan, pensando que quizás son balas las que están escuchando. Y pues hay que estar preocupados sobre cómo hacerle frente, cómo manejar este asunto. Y encima de esto, profesor, los maestros ahora tienen que hacerla, como decíamos, pues no solamente como educadores, sino como psicólogas o psicólogos, tratar de ayudar a los estudiantes y de paso a los padres de familia también. Quisiera que nos hable sobre esto, que es parte del impacto, profesor.
Sí, y es algo que es muy importante, especialmente en ahorita donde estamos mirando que las escuelas deben de agarrar cierto grado para en los exámenes estandarizados que ahorita en este momento estamos hablando a la comisión de educación del estado de Texas, que la comunidad de Uvalde ahorita no debemos de ponerle esa presión a las escuelas o los estudiantes sobre los exámenes. Que ahorita es lo último de lo que están pensando ahorita los niños y el impacto que viene sobre los exámenes estandarizados en este momento. Entonces, ¿cómo podemos ver comunidades como Uvalde y el apoyo que debemos de tener ahorita? Que es mucho más sobre aprender las matemáticas y el lenguaje y todo lo que viene con lo que es de la escuela, pero ¿cómo podemos apoyar a los estudiantes para otra vez realizar lo que es vivir en comunidad y asegurar y para que los niños puedan tener otra vez la confianza de poder estar en la escuela y ser niños. Y ahorita es lo que el problema más grande es que ahorita no pueden ser niños, porque como usted dijo, cada cualquier ruidito, el trauma que viene y reviven otra vez, entonces se toma mucho tiempo para poder, como maestro, cuando pasa un algo, se cae en el salón o afuera del salón y piensan que es un aval o algo, entonces se tarda 15, 20 minutos a veces para poder regresar a ese estado donde pueden aprender otra vez. Entonces se pierde mucho tiempo en lo que es el aprendizaje, en tratar con esos momentos, y por eso debemos de saber qué es en realidad lo que debemos de estar haciendo ahorita en estos momentos, y cómo podemos ayudarle a los maestros lo que necesitan ellos en este momento para poder estar en ese momento presente cuando pasa algo así, que para muchos estudiantes no van a poder aprender hasta que podamos realizar ese trauma que tienen en este momento.
Y esto es terrible, profesor. A los niños, a los pequeños, como usted decía, pues sí, se les está, como de alguna manera, con estas masacres, se les roba su momento de vivir una infancia que debería de ser feliz, ese gozo de ir a las escuelas. Y de paso a los maestros también, profesor, quisiera pasar a otros temas que están muy relacionados, porque encima de todo esto, las y los maestros tienen otras preocupaciones, como el tema del salario, profesor Candelaria. A nivel nacional se habla de una falta o de una escasez de maestros. Se ve de pronto que están trayendo maestros de otros países, pero la Asociación Nacional de Educación, a la que usted pertenece, pues dice que más bien hay una escasez de recursos y de respeto al educador. Muchos maestros se van porque no les alcanza lo que ganan, y entiendo que, por ejemplo, en Uvalde, un maestro o una maestra gana entre 44 y 65 mil dólares al año. Háblenos sobre esa falta de inversión en las escuelas y en los maestros.
Sí, ha sido un problema especialmente en comunidades como Uvalde, donde necesitamos traer maestros bilingües que puedan comunicar con la comunidad y con los estudiantes, y esa falta de recursos de inversión en nuestras escuelas públicas en los últimos 20 años, no es algo que es reciente, es lo que no hemos invertido en las escuelas públicas en los últimos 20 años, no nomás en el estado de Texas, pero como nación, donde no hemos puesto la inversión necesaria, no nomás para asegurar que haya los recursos necesarios en las escuelas y en los salones, pero también que haya los salarios que van a traer a los que quieren ser maestros y maestras en nuestras escuelas, y con las demandas que han seguido creciendo los requisitos para durante todo el día escolar, está echando muchos que quieren ser maestros y hacer esto profesionalmente, pero cuando entran y empiezan no tienen el soporte necesario, no tienen los recursos necesarios, y luego también tener que hacer cierta marca en los exámenes estandarizados, cuando sabemos que lo que hacemos como maestros es mucho más de lo que un examen va a poder enseñar. Entonces es una combinación de muchas cosas, que es falta de respeto de no poder hacer lo que tenemos que hacer para asegurar que todos los niños, no importa cómo entren y de dónde vengan, tengan todo lo necesario para que puedan sobresalir individualmente y como comunidad. Entonces la falta de recursos, cuando los distritos no tienen los recursos necesarios para poder tener no nomás los salarios, pero también los beneficios, es algo que no está trayendo a la cantidad de que necesitamos para poder tener todos los salones, no nomás con un maestro, pero con los mejores maestros que podamos tener para que todos los estudiantes merecen.
Y pues sí, aquí todos y todas nos preguntamos cómo vive un maestro con un sueldo como el que mencionamos, en tiempos donde la economía es un tema de preocupación a nivel nacional, y además sabiendo, profesor Candelaria, que su profesión lo expone a una masacre como la que vivieron en Uvalde, en Sandy Hook y en otras. Todo esto repercute no solo en el maestro y sus familias, en los estudiantes, los padres y todas las comunidades en sí. Y hay otro tema importantísimo, profesor Noel, que queremos abordar con usted también, que es increíble de decir y de creer que suceda en este siglo XXI que vivimos. Texas prohíbe más libros de las bibliotecas escolares el año pasado que cualquier otro estado del país. Y títulos, profesor, que tienen que ver con el racismo, el aborto, la identidad de género. Y además debemos decir que son libros que no se exigen, digamos, en las escuelas, sino que están ahí para quien los quiera leer. Esto debe ser un duro golpe para maestros, escritores, bibliotecarios, aquella persona que tenga ganas de investigar y que tenga y goce de la libertad de leer lo que se le pegue la gana, profesor, con las ganas de aprender, de aumentar su acervo, pues esto es un golpe duro. ¿Cómo lo recibe usted? ¿Cómo se siente?
Pues primeramente como hispano y como la latino, no poder tener yo los recursos en la biblioteca de la escuela, de poder yo dar clases sobre personas como César Chávez y Dolores Huerta, que tuvieron tanto impacto en nuestra comunidad y en el labor de trabajadores, y no tener esos recursos para realmente dar una lección donde puedan los estudiantes ver líderes en nuestras comunidades que se parecen como ellos. Entonces, primeramente, es algo que va a atrasar a nuestros estudiantes, pero cuando también los estudiantes no tienen la habilidad de ir a la biblioteca en la escuela, porque muchos no tienen acceso, no tienen librerías o bibliotecas en las comunidades donde viven, porque sabemos que en muchas comunidades, especialmente comunidades latinas, si hay bibliotecas, tienen que tomar un camión o tienen que tomar 20 minutos para poder llegar a la biblioteca. Entonces, no tener el acceso en la biblioteca, en la comunidad, que es la escuela escolar, donde todas las comunidades tenemos una escuela pública con bibliotecas llenas de libros, y cuando quitamos libros que los niños puedan, que los estudiantes puedan ir para leer y luego guiar nosotros como maestros, enseñarles cómo hacer su ellos mismos, cómo poder investigar y también ver diferentes opiniones y modos, les estamos robando la oportunidad de que puedan crecer y aprender en entero como debe de ser, porque en las escuelas les enseñamos cómo aprender. Entonces, cuando les quitamos una porción de esa habilidad, les estamos robando para los estudiantes la oportunidad de crecer y salir de lo que conocemos en nuestras comunidades y realmente ver el mundo como es y como ha sido y como fue, y cómo poder aprender para no repetir lo que se ha cometido en el pasado. Y desafortunadamente es algo que para nosotros como maestros estamos peleando, y tenemos muchos estudiantes que también están peleando con nosotros, porque no debemos de limitar el acceso al aprendizaje. Y cuando están quitando libros de la librería, no nomás les estamos robando esa oportunidad a nuestros estudiantes, pero en la comunidad entera.
Así es, les están prohibiendo esa curiosidad de seguir aprendiendo, de seguir investigando. Profesor, pues nosotros le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta, profesor de Educación Especial Noel Candelaria, quien es también secretario tesorero de la Asociación Nacional de Educación, NEA, y nos acompañó desde Washington DC. ¿Con qué se despide, profesor? Brevemente, adelante.
Primeramente, gracias por esta oportunidad y les hablo a todos los que están escuchando, que se unan con nosotros como maestros, porque nosotros queremos que todos nuestros estudiantes en cualquier comunidad tengan la oportunidad de realmente sobresalir y sean lo mejor que puedan ser, y no lo podemos hacer juntos, lo tenemos que hacer unidos con los padres de nuestra comunidad, porque se unan con nosotros para que estemos peleando juntos para lo mejor para nuestros hijos y los estudiantes que cuando entran a nuestro salón se convierten también en nuestros hijos. Entonces, en este momento, en esta oportunidad que tenemos, en este momento debemos de unirnos y seguir trabajando juntos para lo mejor de cada nuestros estudiantes y nuestros hijos.
Muchas gracias, profesor. Que tenga buen día. Hasta pronto.
Igualmente, gracias.
Gracias, profesor Noel Candelaria. Así terminamos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López y le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la comunidad de Uvalde, Texas. Que la sigan pasando bien. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.